Pues aquí estamos cuando pasan 7 minutos de la una en el 105.6. Jaime, ayer celebrábamos el Día de la Felicidad.
Pues maravilloso. ¿Eh?
Claro.
Yo era más feliz que tú, seguro, porque tenía el día libre.
Sí, por eso. Mira, y Katia me está diciendo, y yo también era más feliz. Bueno, aquí éramos muy felices también, ¿eh? Recibíamos a la primavera una jornada con tiempo fabuloso. Pero no es una utopía, ¿eh? Se puede y se debe encontrar el camino a la felicidad, y hay gente que además nos está ayudando mucho.
Yo estoy muy de acuerdo con la frase que dice: no es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. Porque entonces podemos buscar la felicidad en las pequeñas cosas. Pero bueno, hay profesionales que saben mucho más que yo de esto.
Desde luego.
Y
aquí tenemos a una de ellas. Pero antes, con Central Óptica, quiero contarte que precisamente con motivo del Día de la Felicidad, que se conmemoraba ayer, se está llevando a cabo una serie de eventos, de charlas, de propuestas artísticas en el Centro Cívico Tabacalera. Todas las sesiones entre las 7 y las 8 y media, salvo el sábado que habrá dos, en otros horarios, 5 y media y 7 de la tarde, gratuitas y con entrada libre hasta completar aforo. Y es que con la vista no se juega.
Claro, no se juega. En Central Óptica miran por tus ojos, lo tienes muy fácil. En Santander están en la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés y General Dávila, también en Torre la Vega y Malián.
Y importante, ¿eh? Poder ver bien para sentarse a leer el libro de la autora de Me Quiero, Te Quiero, que ya arrasó. Me acaban de contar que está recorriendo el país con su nuevo libro, Tú eres tu lugar seguro, eres la persona más importante de tu vida. Y lo que nos propone nuestra siguiente protagonista es que trabajemos en nosotros mismos, ¿no? Gracias a las pautas que nos plantea en este nuevo libro, que hoy presenta también a las 7:30 de la tarde en el Ateneo de Santander, y también entrada libre hasta completar aforo. Y ya advertimos, ayer ha arrasado en Bilbao. O sea, se han quedado gente fuera. O sea, iros con tiempo para poder estar con ella.
Así es, yo creo que es una cita muy interesante para esas personas que tienen dudas, que tienen problemas, que quieren solucionarlos, que no se quieren lo suficiente, y aquí tenemos las claves con María para que nos cuente un poquito cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos.
Psicóloga experta en psicología clínica y de la salud, bienvenida María.
Muchas gracias, hola, ¿cómo estáis?
Pues encantados de tenerte aquí, supongo.
Igualmente.
Que tú, encantada con tus lectores.
Sí, estoy súper feliz. Muy feliz. Me encanta cuando voy a cualquier sitio de España y me reciben con tanto cariño como ayer, por ejemplo, sucedió en Bilbao. ¿Qué más se puede pedir, no?
Uno no se lo espera, ¿no? Con lo joven que eres, digamos, con el éxito de tu anterior libro, Me Quiero, Te Quiero.
Sí.
Ese libro arrasó, y yo creo que son títulos muy llamativos, y este también, Tú eres tu lugar seguro.
Y muy positivos, ¿no? Claro. Que te invitan a quererte, a cuidarte y a ser mejor persona.
¿Qué está fallando? Porque ahora mismo parece que sí, la gente tiende más a mirarse a sí misma, más que los demás, en el sentido de que ya te reconoce que sufre, que tiene problemas, digamos, en el trabajo, en la pareja, en la familia, se estresa demasiado estos tiempos que corren, y ahora parece que sí que conciencia de cuidarse, que no es ningún tabú, que la gente puede perfectamente autoayudarse, ¿no?
Que nos hemos dado cuenta de que la salud mental existe, básicamente, a pesar de que ha existido siempre, pero hasta hace poco solamente nos centrábamos en la salud física, que también es importante, por supuesto, pero en mi opinión, fue a raíz de la pandemia cuando nos dimos cuenta de que teníamos cerebro y por ello éramos susceptibles de poder tener problemas de salud mental. Ya solo con el hecho de sentir soledad o ansiedad o síntomas ansioso-depresivos, nos dimos cuenta de que era importante, ¿no? Y había que cuidarse.
¿Y necesitamos ahora más ayuda? ¿Tú lo has notado a raíz de la pandemia, o es que somos conscientes de esa ayuda?
Claro, es que somos conscientes. Vale. Creo que ayuda hemos necesitado siempre. Solo que cuando hablábamos acerca de la ansiedad, del estrés, la gente siempre respondía cosas súper invalidantes, como, bueno, eso no pasa nada porque yo también tengo, ya, a ver, no, o sea, no es así, o sea, es algo incapacitante realmente, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta de que es otra pandemia más, ¿no? El tema de la ansiedad, del estrés, de la depresión, que son las patologías más comunes, y que necesitamos ayuda, y que necesitamos ir al psicólogo, ir al psiquiatra y tratar todos estos síntomas que van apareciendo y que antes obviábamos o invalidábamos. olvidábamos incluso.
María, tengo la sensación de que este libro es más para ayudar a las personas que tengan baja autoestima por lo que sea, porque dices, haz las paces con tu pasado. Uh-huh. Eso puede ser que algo en la niñez le haya influido y que incluso en la edad adulta no la haya podido digerir bien para poder tener una estabilidad emocional.
Es para problemas con la autoestima, es para problemas con los vínculos, es para todo el mundo, hacia todas las cosas que puedan ir mal hoy en el presente, porque es verdad, como dices, que la infancia pues nos influye, es decir, todo lo que pasa en la infancia, pero añado en la adolescencia también, en la edad adulta también, porque al final todos tenemos una historia, todos tenemos un pasado, y en ese pasado pasan cosas positivas, que son las buenas, y negativas, y esas son las que más nos marcan y las que luego más cargamos en esa mochila emocional y más nos condicionan, por ende, en el presente. Entonces hay cosas que suceden a día de hoy que no sabemos de dónde vienen, problemas que se repiten, patrones que repetimos y que nos generan síntomas de malestar, ¿no? Pues mi pareja no funciona, ¿por qué? O ¿por qué siento sensación de vacío? O ¿por qué siempre tengo tendencia a ser sumiso en las relaciones de pareja? ¿Por qué no me quiero? Bueno, pues a lo mejor es que hay que indagar en esa mochila emocional qué sucedió, qué has aprendido sobre la vida y sobre relacionarte contigo mismo y con la gente que te rodea, así como con el mundo, ¿no?
Claro, pero no tendrá que ser nada fácil trabajar con gente, entiéndeme, con gente que a lo mejor llevamos con malas praxis, motivadas
años,
precisamente por algún hecho puntual que en la infancia nos marcó por completo y que llevamos 30 años con malos hábitos o malas prácticas, o 40 o 50. Sí.
Claro, es aprendizaje, no es fácil, obviamente, pero no hay nada que nos diga que no se puede cambiar. O sea, al final el cerebro es plástico, eso quiere decir que podemos moldear, que podemos trabajar con el aprendizaje. Mi trabajo consiste en eso, soy psicóloga porque puedo cambiar la vida de las personas en este sentido, ¿no? Obviamente hace falta un trabajo muy intenso, individual, ¿no? O sea, no todo depende de mí como psicóloga, sino también de la persona, por supuesto, que viene a consulta, pero es posible, ¿no? Entonces ahí está el trabajo que yo propongo hacer, el estudiar tu historia, aceptar lo que pasó, incluso ver qué heridas emocionales se produjeron y que nos están condicionando, como digo, a día de hoy.
¿Nos puedes dar claves, digamos, prácticos, ejemplos? O sea, ¿qué estudio tienes que hacer introspectivo para poder estudiarte, conocerte, quererte y poder practicar estos consejos?
Mira, podemos empezar por el pasado o por el presente. En el pasado tenemos muchas respuestas, ¿vale? Sobre todo en la historia de la persona. Yo siempre digo, mira, coge un álbum de fotos y empieza a ver fotos. Y te van a venir muchos flashes, ¿no? Muchos recuerdos.
Ojo, yo lloro muchas veces. Veo fotos de los viajes en
y
casa
te emocionas,
de mi madre.
Claro.
Yo también, fíjate. Y hay que pensar, ¿y por
ya
qué?
¿No?
O sea,
él,
¿qué me está evocando esto? Claro. Seguramente hay cosas felices, cosas bonitas, pero a lo mejor una foto bonita te recuerda a una etapa de tu vida no muy bonita. Entonces ahí es donde tenemos que ir tirando del hilo, ¿no? Esto es un ejercicio en base, como digo, al pasado. En el presente, por ejemplo, observa cómo te tratas cuando cometes errores. Cómo te tratas, cómo te hablas cuando te caes. Porque según cómo te hables o cómo te trates, vas a levantarte de una manera o de otra. Es decir, presta atención a tu diálogo interno. Y esto es un ejercicio del presente.
Yeah.
Podemos empezar por donde queramos.
Ya. ¿Es recomendable hacerlo acompañado? Quiero decir, de tu pareja, de alguien, algún hermano, hermana. Quiero decir, ¿esto es algo de uno mismo o alguien te puede ayudar a poder resolver tus dudas?
Es un trabajo individual, pero siempre está bien, ya que hablamos de vínculos con uno mismo y con los demás. Esto es por la teoría del apego, ¿no? Que es lo que cuento en el libro y explico el por qué es tan importante. También es importante por ello que la gente que nos rodee sepa qué trabajo estamos haciendo y de alguna manera también haga de coterapeuta. Me explico, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo que gestionar la puesta de límites con las personas, oye, yo soy una persona que es que resulta que nunca he aprendido a poner límites y ahora lo estoy trabajando, ¿no? Entiendo por qué a través de mi historia nunca he puesto límites y no sabía ponerlos, pero ahora estoy en ello. Entonces, por ejemplo, mi pareja debe saber que yo tengo que poner límites y que me cuesta ponerlos. Entonces, su trabajo de acompañamiento consistirá en facilitarme a mí esa historia, ¿no? Así que sí, es algo individual, pero también hay que acompañar desde fuera.
Y impresionados ya con el feedback que estás recibiendo de tu libro, con los ejemplares vendidos, con la cantidad de gente que acude a tus diferentes encuentros. No sé si tendrás tiempo para seguir ayudando a tus pacientes.
Se ha publicado hace un mes y pico,
es
muy
increíble,
poquito.
Es increíble.
Es tremendo.
Espera, porque ya arrasa en redes sociales. Cuéntanos un poco cómo es tu método de trabajo.
Pues, ¿qué te digo? Es que me gusta mucho mi trabajo. Entonces, cuando no estoy trabajando, pues también estoy trabajando. Porque, ¿sabes qué pasa? Que obviamente tengo mi tiempo libre y he aprendido a poner límites entre el trabajo y la vida personal, digamos, ¿no? Pero es que lo mío es vocación. Entonces, a mí me gusta ver documentales, me gusta leer libros, me gusta incluso en pareja hablar de la mente, del cerebro. Entonces, es un trabajo constante. Y cuando a mí me pasan cosas en mi vida privada, enseguida como que la relaciono con el trabajo y digo, ostras, pues esto es una metáfora chulísima de la depresión, lo voy a colgar en redes sociales, porque entonces soy espontánea y hago las cosas de corazón porque realmente las siento así, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Pues mucha parte de tu historia o experiencia personal, o supongo que de consultas con pacientes concretos, aparecen también reflejados en el libro, ¿no?
Sí. Mucha gente piensa que los psicólogos nunca tenemos problemas, que nunca hay ansiedad, nunca hay depresión. Sí. No, tenemos cerebro como todo el mundo, también podemos tener problemas de salud mental. Y bueno, yo también he hecho un trabajo personal importante y lo sigo haciendo, ¿no? Porque yo sigo yendo al psicólogo, al psiquiatra. Y es verdad que yo creo que esto es un camino de fondo, ¿no? Un trabajo de fondo, porque siempre aprendes algo nuevo, pero es que también siempre te van pasando cosas y no siempre son las mismas cosas. Entonces es importante también bajar un poco el ego de vez en cuando y decir, oiga, que yo no soy perfecta. Y mira, ¿ves? Y las cosas que te pasan a ti también me pasan a mí. Y ya está, y no pasa nada, son normales, ¿no? Pero hay que trabajarlas, claro.
María Esclápez, gracias por la visita, de verdad.
Muchas gracias a vosotros.
Y todo aquel que quiera y pueda y vaya con tiempo, recordamos, 7:30 de la tarde, la cita con ella en el Ateneo. Estará charlando mucho más sobre su libro Tú eres tu lugar seguro. Gracias, de verdad.
Mil gracias.
Atención, atención, estamos de enhorabuena. En Dormitienda ampliamos promoción. Seguimos con los descuentos de hasta el 60% y ofertas irresistibles. Ven a Dormitienda en calle Marqués de la Ermida número 3 y comprobarás que tenemos financiación, transporte y montaje del producto gratis. No te lo pierdas, te esperamos en Dormitienda, calle Marqués de la Ermida número 3, Santander.
Muchas veces en la vida, menos es más. En Gómez Pan y Panadería Torre lo sabemos bien. Hacemos pan, pan. Con más cariño, más reposo, más calidad. Utilizando las mejores harinas del mercado, molidas en molino de piedra. En definitiva, menos trucos, más sabor.
Gómez Pan y Panadería Torre, el pan de toda la vida. Visítanos en Santander, Castillero, Eras y Maliaño.
Tercer aniversario en mi sofá y colchón. Hasta un 60% de descuento en sofás y colchones. Tenemos la mayor variedad de marcas, modelos y medidas. Mi sofá y colchón. Hasta un 60% de descuento en sofás y colchones. Aniversario en mi sofá y colchón. Avenida de Bilbao 75, Torrelavega y en Bezana.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Construcciones Ruiz García, desde 1987, empresa constructora referente en Cantabria. Edificación residencial e industrial, construcción de vivienda unifamiliar, rehabilitación de edificios, urbanizaciones. Construcciones Ruiz García, en Plaza de la Constitución 5, Astillero. Búscanos en internet, Construcciones Ruiz García, compromiso y calidad.
Los amantes del chuletón a la brasa tienen como siempre un referente en Santander, Asador La Taberna de Vicente. Te recomiendan sus ricas especialidades como son el rape negro a la brasa, pimientos rojos asados y su chuletón de vaca pinta madurada. Tus comidas de empresa y amigos en el Asador La Taberna de Vicente, Capitán Palacios 2, frente al barrio pesquero.
¿Estás buscando el sofá de tu vida? Durante esta semana en The Gallery disfruta de sofás de diseño, marcas exclusivas y el mejor confort con hasta un 50% de descuento. Semana del sofá en The Gallery. ¿Te acercas? Avenida Santa Cruz 34, Bezana, salida Monpía.
Plan Renove Ventanas en Ingeven, 30% de descuento en sus ventanas de PVC y aluminio. Financiación a 36 meses sin intereses. Y le tramitamos la subvención del Gobierno de Cantabria hasta del 40% al cambiar todas sus ventanas. Pida presupuesto con Ingeven, acertará. Ingeven, 942-83-40-79. Repetimos, 942-83-40-79 y ventanasingeven.es.
Ingeven, fabricante autorizado Rehau.
La semana sin IVA llega a Mima Gallery. Olvídate del IVA y disfruta de lo mejor en sofás, descanso y decoración. Recuerda, Mima sin IVA, pero con mucho mimo. Solo esta semana. Te esperamos. Más info en mima.net. Mima, tú eres.
espacio.
Si después de 8 horas de trabajo te duelen los pies por culpa del calzado, Cubas Protección es tu solución.
Cubas Protección abre sus puertas. Más de 200 modelos de calzado de trabajo a tu disposición.
Y las mejores marcas del mercado a los mejores precios.
U-Power, Reebok, Helly Hansen y muchas más.
Cubas Protección, en el polígono La Esprilla, nave 5, junto al Mercadona de Bezana.
Cubas Protección, la mayor tienda de calzado y ropa laboral del norte de España.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
¿Qué prefieres?
¿Marcas de calidad o ahorro?
En DM Supermercados juntamos ambas cosas.
¿Marcas?
¿Y ahorro? Juntos. Hasta el 21 de marzo tienes cientos de productos en oferta, como las salchichas Oscar Mayer con la segunda unidad al 50%.
Un día más, pendientes de la última hora en carreteras, nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina, ¿qué tal? A esta hora vamos a encontrar complicaciones y van a circular ya por la A67 a la altura de Somaos, sentido norte, sentido Torre la Vega. En cuanto en el resto de carreteras de prácticamente toda la comunidad cántabra, se circulará con normalidad.
Muchas gracias, Alejandro. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener hoy temperaturas sin cambios, intervalos nubosos. Tampoco se descarta alguna lluvia débil y dispersa a última hora de la tarde, con máximas que oscilan entre los 16 y los 20 grados. Mañana suben ligeramente las temperaturas. Vamos a tener intervalos de nubes altas, aumenta a nuboso y probabilidad de brumas a primeras horas en el litoral, con mínimas que estarán entre los 5 y los 10 grados y las máximas entre los 16 y los 22.
En COPE Cantabria, el avispero.
Bueno, vamos a empezar saludando a Antonio Saizpins.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
El alumno aplicado de la jornada y de momento el que se lleva las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre y Gómez Pan.
Pues muchas gracias.
Bueno, igual las compartimos con el comodín de la llamada.
Bueno, yo encantado,
Santiago,
Antonio.
Santiago Ruiz de Azúa, ¿cómo estás? Buenos días.
Si me he sentado aquí es para llevarme la segunda bolsa de magdalenas.
Eso está hecho.
Bueno, nuestro compañero periodista ha hecho el favor de acompañarnos en esta tertulia de la víspera porque habíamos invitado al secretario general del Comité Local del Partido Regionalista en Santander, a José María Fuentes Pila. Como bien hemos anunciado en nuestras redes y te hemos contado en el avance del programa, pero bueno, pues algún asunto de última hora se habrá complicado la agenda de la jornada, pero no conseguimos siquiera ponernos en contacto con él.
Oye,
para
igual,
que nos cuente.
Igual es que no le ha gustado el titular de COPE en la página web sobre el suceso que os he contado antes de Castañeda, en donde una concejal del partido ha sido condenada por agresión. No es plato agradable para ningún partido, y menos en una etapa como es esta de precampaña, de larga precampaña electoral, y en una situación en la que recientemente el propio secretario general del partido, Miguel Ángel Revilla, con lo sucedido tras ese caso de corrupción en la Consejería de Obras Públicas y el cese dimisión de Gochicoa, ha sacado pecho en más de una ocasión diciendo que el listón del PRC en materia ética está muy alto y que, por lo tanto, entre otras cosas, dimitía o cesaba a José Luis Gochicoa. Hay que entender que ahora tienen que hacer lo mismo con esta mujer, que cuenta con una sentencia firme por un delito de agresión, por leve que sea, porque es verdad que es un delito leve.
Que fue agarrar del cuello al teniente alcalde.
Sí, al parecer los hechos sucedieron en 2022.
Pues yo no voy agarrando el cuello a nadie.
Bueno, pues este teniente alcalde me dio en una discusión.
Nos alegra mucho, Jaime, menos mal, ¿eh? Porque...
es que, no, leve, no.
A mí, no debería agarrar del cuello a nadie.
Si nos agarráramos aquí todo el cuello cada día íbamos a terminar. Bueno,
ganas
pues
unas cuantas nos dan, pero hombre.
El tema es que son representantes de la ciudadanía, en este caso en Castañeda. Sí. Yo no sé, Antonio, qué condena, qué debería realizar el PRC. ¿Debería inmediatamente cesarla, esperar a que ella abandone?
Hombre, yo creo que esto ha ocurrido hoy por la mañana.
Hoy se ha conocido la sentencia.
Demos tiempo. Miguel Ángel Revilla se le va la boca diciendo que a él no le tiembla las manos para cortar todo, para cortar la corrupción, para cortar, promover despidos, para promover ceses. Y bueno, y esta mujer, si ya viene de atrás y viene además con sentencias y con cosas de estas, pues algo tendrán que hacer, ¿no? De todas formas, las elecciones están a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, si no miran ahora, y esto no hay por qué esperar a las elecciones para cumplir con lo que se tiene que hacer, pero si no miran ahora un poco, después de con todo lo que está pasando en nuestra región, cuidan estos detalles, pues me imagino que el Partido Regionalista, que ya lo tiene jodido con el, perdón, que ya lo tiene mal con el tema de la corrupción, pues
además es que se da la
sumar pues no es bueno.
Se da la circunstancia, Antonio, que esta mujer es concejala del PRC en el ayuntamiento, pero es la candidata a la alcaldía, por lo cual, aunque ahora termine la legislatura, ella pues seguiría optando a concejala, cuando menos.
Pensé yo que a lo mejor a José María tampoco le apetecía hablar del despliegue que hay, ¿no? De la cartelería, de esa cartelería de Santander.
El que da primero necesita da dos piña, veces, ¿no? Bueno, veremos a ver si...
Sí, es muy llamativa, ¿no? La cartelería, ¿la has visto?
Sí, no, la cartelería todavía no la he visto, pero sí he visto la campaña previa que tiene el señor Piña en todos los medios de comunicación.
Nos preguntaban oyentes, perdóname, en el WhatsApp, que si esto era legal en pre-campaña. Si es lo
legal,
es, ¿no?
Sí, es legal. Sí. Mientras no se pida el voto directamente a través de la publicidad, es legal.
Antonio, y de la forma que se le ha presentado, como un rockero por parte... Bueno, Miguel Ángel Revilla ya es una cosa exagerada, ¿no? Se le presenta como alguien que va a resolver todo. Me recuerda a otro candidato que también tuvo, que ahora está en el Tribunal Supremo, que era del gobierno regional, José María, no sé qué, que estaba en el... fue consejero de la presidencia.
Vicente Mediavilla.
Que también iba a resolver todo, que iba a hacer agujeros, que iba a socavar en San Fernando y no sé cuántas cosas más, y al final todo quedó un poco en agua de borrajas, ¿no? Este hombre viene con ideas, viene de una consejería, además, tocada, pero bueno, con algo de experiencia en materia de obra pública, por lo tanto, sus recomendaciones habrá que escucharlas, ¿no? Y en cuanto a las cosas de la imagen, pues nada, son...
Él no puede luchar, Antonio, contra su apellido, pero la piña no es precisamente una fruta de las más deseadas en la sociedad española. Se consumen otras bastante, la manzana, el plátano, las fresas, la naranja.
Él no tiene la culpa,
por eso digo que él no puede hacer nada con su apellido.
Con eso no, pero que sí que ha salido muy fuerte, ¿no? Ha salido con... Y me da la sensación de que es un poco... Va a pasar su campaña en... Yo no sé si tiene a mucha gente de marketing alrededor, pero me da la sensación esa, ¿no? De que ha debido de fichar... No es como Miguel Ángel, que va a pecho descubierto y mete la pata, o no la mete, pero va a pecho descubierto. Este yo creo que se va a tentar la ropa y va a llevar mensajes concretitos que va a ir soltando a cada uno lo suyo. Y eso en el Partido Regionalista, no sé si...
Aquí lo que sacamos en claro, Cristina y yo, en la charla que tuvimos hace un mes prácticamente con Felipe, es que se lo cree, que puede ser la alternativa perfecta a Santander, rejuvenecer un poquito esa alternativa a José María Fuentes Pila, y que cree que puede hacer muchas cosas por Santander, y que ya va siendo hora de que, después de tantos años de dominio del Partido Popular, pues haya un cambio en la capital.
Hombre, lo que pasa es que si no sale convencido de que puede, puede lograrlo, ¿no? Para que te presente.
Ya te diría yo, políticos con cara de perdedores cada vez que se presenta.
Y eso que la última encuesta publicada en el Ayuntamiento de Santander acercaba a Gema igual a la mayoría absoluta. No creo que estemos en tiempo de mayorías absolutas, precisamente.
Creo que no estamos, y además Gema no creo yo que se merezca una mayoría absoluta después de tenernos 3 años sin presupuestos, después de tenernos con broncas por todos los sitios, de un mal entendimiento con su partido coaligado, con Ciudadanos. El que se merezca ahora una mayoría absoluta. Si Gema saca mayoría absoluta es porque el resto de los candidatos son una birria, pero vamos, redomada.
Son todos nuevos. No sé si birria o no.
Bueno, no lo sé. Todos. Por eso digo que quiero establecerla. Es decir, no será por méritos propios los de Gema sacar mayoría absoluta, sino por deméritos de los contrarios.
Hombre, yo creo que Gema igual tiene en este sentido una ventaja, y es que es la candidata que no es nueva y que más repercusión e imagen social ahora mismo tiene en Santander. En ese sentido, yo creo que ella se ha sabido mover muy bien, ha estado en cuantos sitios tenía que estar y en otros muchos que no hubiera hecho falta que estuviera, pero ha estado, porque eso sabe que al final es imagen. Y lo que decías, Antonio, de los presupuestos, fíjate, yo creo que la mayoría de los ciudadanos, por no decir el 100%, no saben si un ayuntamiento tiene presupuestos, no los tiene o los deja de tener. Al final,
pero eso no es bueno.
No es bueno, eso no es bueno, no quiero excusarlo, no es bueno. Pero el ciudadano, que al final es el que vota, lo que le importa es que su acera esté limpia, la carretera por la que pasa tal, el autobús le
si
recoja
pago
las
más
horas,
o menos impuestos.
Si pago más o menos impuestos.
Sí, pero en eso Gema no puede sacar pecho.
¿Cómo lo haga?
¿Cómo va a sacar pecho con la bronca que tiene montado con el tema de la limpieza? Que ahora se están revolviendo todos los juicios. Y todos los está perdiendo el ayuntamiento. Vamos a tener que pagar a dos. A Pidma por una parte y otra vez restituir el dinero.
Pidma no, Ascan.
No. Y es que hemos tenido que pagar a los otros también porque han estado cubriendo ahora mismo el tiempo. Es decir, es dinero que se está dando para unos y para otros y al ayuntamiento le va a dejar un agujero en condiciones, ¿no?
Ese va a ser el gran lunar, yo creo, de Gema igual de cara a la campaña y que se lo podrán echar en
dicho,
cara.
Ahora...
Pero también te digo una cosa, si de aquí a que comience la campaña Santander empieza a estar más, se me ha ido la...
Normal,
Santander
normal.
Empieza a estar más limpia y más recogida, cuidado.
Hombre, ayer di yo los buenos días desde Juan de Herrera, donde estaba, enfrente de Juan de Herrera, donde está Oiso, me parece que se llama, eso lleva clausurado, que es la recogida neumática, lleva clausurado año y medio o dos años.
Sí, sí.
Vale, pues ayer o antes de ayer, había tres señores con carpeta y un funcionario de estos de limpieza escarbando para ir ya reparando todo ese tema, claro.
Santander empiece a estar más limpia, los contenedores neumáticos funcionen, ¿vale?
Y ahora 200 euros
ahora
para
200
fomentar
euros
la
para
natalidad.
Exactamente, a lo largo de todo este año,
bueno,
pues,
si todos los
cada
partidos
bebé
juegan,
nacido.
Todos los partidos juegan a lo mismo, ellos saben, manejan perfectamente los tiempos, saben cuándo tienen que presentar cada campaña porque les va a dar o no les va a dar tantos votos y sobre todo cuando se acerca un periodo electoral ponen toda la artillería encima de la mesa.
Oye, saltamos a la política regional porque creo que Antonio no ha estado con nosotros desde la trama de corrupción de carreteras. Queríamos un poco conocer también su valoración. ¿Tú crees que todo lo que ha ido ocurriendo en estas últimas semanas le va a pasar factura en las urnas al Partido Regionalista?
Yo estoy convencido. Y es más, voy a hacer lo posible desde mi blog de expresar opinión por el tema este de lo de la obra pública. Es decir, no es de recibo, por mucho que se quiera ahora tapar el asunto con la responsabilidad de una persona sola, de todo el lío que se ha montado con este tema. Esto no es de recibo. Es decir, Miguel Ángel Revilla, que se precia de conocer todo lo que pasa en Cantabria, incluido lo que hacen sus consejeros de primera mano, no es de recibo que ahora quiera situar en el director este regional de obra pública una responsabilidad total en el robo y en la responsabilidad política. Por mucho que ayer nos haya querido dar una imagen la señora Morán de, bueno, pues vamos a ver cómo lo arreglamos y tal. ¿Cómo que lo arreglamos?
Ya, ¿qué decías del discurso? ¿Qué te ha llamado la atención de Jezabel, la nueva consejera?
Pues me ha llamado la atención porque pretende, desde la responsabilidad que ella tiene y que asume, pedir perdón a todo el mundo queriendo quedar bien con todos. Ha querido quedar bien con los empresarios, ha querido quedar bien con los funcionarios, ha querido quedar bien, inclusive hasta con el que roba. Con todo el mundo ha querido quedar. Y eso no está bien. Usted lo que tiene que hacer es asumir que va a estar dos meses, que eso es todo lo que se la pide. Usted lo que tiene que asumir y decir es que nada van a dar a las empresas que han aparecido en el periódico que han participado en esta corrupción y que van a dejarlo todo ahí. Usted es una consejera de transición, ni es una todoterreno, como dice Revilla, ni nada de esto. Y a mí eso, esa forma de hacer política, pues me asusta.
Yo creo que empezar pidiendo perdón por lo que se ha hecho no está mal.
Luego hay que hacer más
cosas para demostrar que limpiamos esa consejería, la ponemos en orden y sobre todo despejamos cualquier sombra de duda sobre si puede haber más o puede haber menos.
Bueno, pero eso ya lo va a hacer los jueces.
Sí, pero en la parte política también se tienen que dar gestos de esos. A mí me llama la atención en este caso lo cómplices que aquí ha sido más de uno, porque resulta que todo el mundo lo sabía.
¿No?
Hace poco, cuando pues desde un sindicato, un compañero en el sindicato tú, un trabajador, un funcionario de obras públicas, ¿por qué nadie ha dicho nada? Porque, o sea, si tú estás viendo que tu compañero, que cobra lo mismo que tú, conduce un coche que vale tres veces tu sueldo, ¿no te llama la atención?
Bueno, pero ese lo sitúa en el contexto
ya.
De su trabajo y de... Yo estoy en casa tumbado, estoy al lado de la máquina y no trabajo.
Pero si yo veo que aquí mi compañera Cristina empieza a hacerse tratamientos de belleza de 3 millones de euros...
Que no le hacen falta.
Muchas
gracias, compañero.
Iré donde mi director le digo, oye, yo quiero... O sea, ¿qué le estás pagando a mi compañero? Yo también quiero. Los empresarios, lo mismo. O sea, todos sabían que jolín, que tal, que nadie, y nadie dice nada.
Eso es lo que más me extraña a mí, los empresarios.
Ese es el contexto.
Están levantando contratos de manera presuntamente ilícita. Entonces, y nadie ha dicho nada en tantos años.
Bueno, el presidente de los empresarios se le fue un poquito la boca en una entrevista en otro medio de comunicación, diciendo aquí ya se sabía algo.
Eso es lo que le resuelve
algo,
al Partido Regionalista de Cantabria, el que todo está podrido, todo está mal, aquí pues nosotros hemos sido los...
Pero
los...
si lo digo desde el punto de vista de pedir responsabilidades más allá de la del consejero. O sea, la del consejero, el primero, por supuestísimo. Porque al final, en una empresa privada, seguramente no hubiera durado ni dos minutos. Ni la semana que se tomó Revilla para leer el expediente al completo hubiera durado en una empresa privada una persona a cuyo cargo está el tipo que lleva robando 10 años.
Lo que está
Yo no
claro,
me la imagino en la COPE, por
Lo
ejemplo.
Que está claro es que la pauta para conceder las licencias de obra no es una cosa de hoy ni de ayer. Viene de atrás, viene de otros gobiernos regionales y de otros partidos políticos, y es ahora donde ha saltado el tema a la palestra. Por lo tanto, alguna cosa más que pedir perdón se tendrá que hacer.
Sí, por eso, pero
porque la mecánica administrativa de la consejería no se la ha inventado ahora Goicoechea.
Pero espera un segundo, Antonio. Tengo entendido, sino que me corrija Santiago, que estas prácticas en la mayoría absoluta del PP cesaron. Que regresaron
eso es lo que
con
viene,
el PRC y el PSOE.
Eso viene,
es decir, no queremos manchar a todos los partidos políticos.
Si es por...
Es que has dicho todas las corporaciones, todos los partidos.
No. Por eso digo que la pauta de cómo se ha pedido, cómo se conceden estas cosas, no han cambiado. Es decir, no se ha flexibilizado ahora el hecho de que solamente necesitasen una firma. Porque antiguamente también
partidos.
Se necesitaba una firma y que se sepa, nadie metió la mano a la cartera.
A eso te voy.
Yo no quiero decir que el Partido Popular tenga alguna. No, que va.
Lo de la única firma en las concesiones viene por ley. Por ley nacional.
Claro.
Ahora, precisamente, después de que se ha destapado este tema, el gobierno regional va a modificar la norma regional para que tenga que haber dos firmas de dos funcionarios distintos. Pero como decía Jaime, en el auto, en toda la documentación, en el sumario, viene reflejado que esos pagos, casualidad, mayor rigor, miedo a que me descubran, bueno, pues esos pagos los estuvo cobrando, esas mordidas las estuvo cobrando el funcionario detenido durante los gobiernos del PRC. En el periodo en el que gobernó el Partido Popular, esas mordidas, según el sumario, insisto, se detuvieron. Y cuando vuelve el PRC, vuelven las mordidas.
De todas formas, yo quiero decir una cosa. En mis tiempos de cuando yo estaba en el Consejo Económico y Social, este tema de la obra pública mayor y menor se estuvo debatiendo y se dijo, hay comunidades autónomas que la obra menor, la obra mayor hay que llevarla a la plica correspondiente, a las ofertas, la generalización y tal. Y hay comunidades autónomas, y me acuerdo que se dijo el nombre de Asturias, donde la obra menor, cantidades relativamente pequeñas, deberían de recaer en las empresas constructoras de la localidad, del terreno, del sitio donde está. Y ahí todo el mundo estuvimos de acuerdo. Es más, hubo una resolución por parte del CES que inclusive defendía este criterio que yo defendí. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que se han desmadrado ahora. Es decir, yo tengo la llave de esta cartera, hoy te toca a ti. ¿Cuánto dices que vale asfaltar esta carretera del pueblo? No sé qué, 1 millón, aquí hay que dejar 100.000. ¿Cuánto dices que vale hacer la farola de no sé qué, tal? Pero claro, eso no puede ser porque ahí se complica todo. Porque hay ayuntamientos que también han recibido el bien correspondiente de la obra ejecutada y de la mordida echada. Y eso no puede cerrarse con un apaño del Díaz este, que está en la cárcel, ¿no? Hay algo más ahí.
Bueno, habrá que esperar a que se inicie el juicio, efectivamente, el juicio
y
oral.
Seguiremos debatiendo. Bueno, es que tenemos que seguir avanzando. Yo quería preguntarle a Antonio Saizpi sobre su blog, sobre... la semana laboral de 4 días.
Estoy completamente a favor.
Que parece que la apoya, pero antes, si os parece nada, dejarme un pequeño apunte, porque Santi ha tenido hoy la oportunidad de charlar con Lorenzo Vidal de la Peña, que deja la política al final de esta legislatura, y dentro de los titulares que nos ha dejado, la verdad es que ha sorprendido el que Lorenzo Vidal de la Peña dice que la política forma parte más de los problemas que de las soluciones por los que atraviesa el mundo empresarial.
Sí, sí, así es, una de las razones que da en el comunicado que ha hecho público a primera hora de la mañana para anunciar su abandono de la política cuando termine la legislatura. Luego, charlando con él, bueno, pues viene a reconocer que los tiempos y las formas de trabajar en política muchas veces se distancian tanto del problema que quieren solucionar, que más que solucionarlo se convierten en un problema añadido. Pero otra de las frases que ha dejado, que igual a los que están más metidos en los mentideros políticos, pues dice, hago público este comunicado ahora para evitar rumores que me colocaban en otros grupos políticos. No ha querido decirme más allá de eso, pero he dicho, bueno, pues yo, Lorenzo, que como no estoy en los mentideros políticos, no sé en qué grupos te colocan, tampoco me lo imagino, pero habrá algún rumor de si el partido no contaba con él, que parece que no contaba con él para las listas de estas autonómicas.
Ese es el problema.
Es que ha sido un poco verso libre desde el principio.
Siempre.
Lorenzo,
no ha cuajado,
Antonio,
¿no?
Seguro que sabe algo más.
Fue una estrella fugaz en política, puso en marcha un plan industrial que costó un montón de dinero a la patronal, que tenía 4 objetivos prioritarios. Todo el mundo creyó que eso iba a ser algo importantísimo. El gobierno le dijo, mira, deja ahí tu plan regional encima de otros cuantos que se han ido elaborando y ya cuando tengamos tiempo le echamos un vistazo. Y se encontró sin nada para poderle defender ante la vía parlamentaria. Se hizo amigo de los del Partido Popular, la buena de la presidenta del Partido Popular, que no anda muy sobrada ni antes ni ahora de apoyos, le dijo, oye, vente conmigo como número 2. Pero hombre, independiente, yo esto del partido nada. Allí lo metieron y cuando vio pasando que van pasando los días y que el Parlamento, quieras o no, también es muy aburrido porque nada más que tiene voz alguien, 1, no 2 ni 3, pues dijo, vamos a ver cómo funciona esto. Y entonces le pegó 2 andanadas en la prensa y esta mujer la ha pasado la factura. Y este hombre se va, ¿a dónde? ¿A su casa y a sus negocios? Sí, sí. A otro partido político.
Vaya, sí, bueno, él dice, pues eso, lo que ha venido a decir es que no se va a ningún otro partido. Ya veremos.
Pero no, que no eche la culpa a la lentitud política de las cosas, porque lo primero que tiene que hacer es quitar lentitud a su partido.
Sí, pero fíjate, yo creo que la política sí que es lenta, pero precisamente para eso están los políticos, para corregir eso. Con lo cual, al final, al que se tiene que responsabilizar es a sí mismo por haber sido incapaz.
Desde luego, él fue cargado de ideas a la política. No fue con las manos en los bolsillos ni a buscar un pesebre donde comer. No, él fue con un plan industrial debajo del brazo que tenía un montón de ideas y un montón de propuestas. Lo que pasa es que no se lo ha asumido nadie, claro.
Bueno, un par de minutitos nos quedan de avispero esta mañana. Tengo ganas de escuchar a Antonio. No sé si será el mejor momento político para plantear un debate serio en torno reducción de las jornadas laborales. La semana laboral de 4 días empieza a abrirse camino por Europa, ¿no?
Sí, bueno, a mí me llamó la atención que ha habido un comentario de unos economistas del norte de Europa que han venido haciendo prácticas en diferentes países y que yo, que sabía muy bien de la propuesta de Íñigo Errejón aquí en España y de algún tipo de dinero que había puesto el gobierno para ensayar este modelo, pero me he encontrado con que el tema se está muy estandarizado y está muy generalizado en muchos países. Hasta la Unión Europea está poniendo un poco de criterio, ¿no? ¿En qué consiste? Pues es muy fácil, claro, es repartir el trabajo con relación a 4 días con el mismo sueldo y probar a ver si con eso se puede mantener la productividad, y parece que sí.
Pero acumulas las horas de ese quinto día en
bueno,
el resto
cada
de los
empresa,
4.
Cada empresa luego ya lo condiciona.
Hará su planteamiento.
Cada empresa su condicionamiento. Porque no, a ver, la idea no es una idea que se pueda generalizar en todos los sectores. Hay sectores que sí, en oficinas y tal, porque hay muchos tiempos muertos. esta mujer que está promocionando este tipo de cosas, pues hablaba de los movimientos de las personas. No, hay gente que está metida en una oficina todos los días 10 horas y si en realidad miras a ver cuánto es de tiempo de producción efectivo, pues al final son 6, ¿no?
Fíjate que yo soy contrario a la jornada laboral.
¿Ah, sí?
Totalmente contrario a la jornada laboral de 4 días, sí.
Yo ¿Te aburres en casa o qué?
No, fíjate, si no tengo tiempo ni para poner una lavadora. O sea, pero soy totalmente contrario porque creo que es lo que no necesita España en este momento. O sea, tú dices, pasas 10 horas, pasas 10 horas y trabajas 6. Coño, pues trabaja las 10 horas y ya verás cómo la producción aumenta. Yeah. Ahora, si preferimos quedarnos con lo pobre, como de las 10 que paso, holgazaneo 4, no, pues
estaba,
solo trabajo 6.
Planteando el tema en ese contexto, sino en el contexto añadido también de los tiempos improductivos, ¿no? Es decir que...
Pues convirtámoslos en productivos.
O sea, no se está en el... Yo no estoy hablando de que la gente esté tomando café, Estoy hablando de que un movimiento de dentro de la propia empresa puede
tema que vamos a sacar a debate en otra ocasión. Gracias, Antonio, porque la que me está diciendo
otro día no me invitaréis, por eso lo vais a sacar a debate.
El tiempo manda, claro. Cristina, me está diciendo Katia Nogueira, hay que escuchar buenos consejos. Gracias, Santiago, por el apoyo.
Buena mañana.
Una buena mañana, Antonio Saipi.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
En el 105.6 de la FM, en COPE Más Cantabria, vuelve a rodar el balón. Desde el Sardinero, Racing Levante. Este sábado desde las 4 menos cuarto de la tarde, capitaneados por Jaime del Olmo y la narración de Gerardo Cisniega. Comienza el espectáculo, como siempre con los mejores comentaristas. Síguenos en COPE Más 105.6 de la FM. ¡Vamos a por ellos!
Cuando haces tu compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestras tiendas en el espacio La Biosfera de Hipercor en el Corte Inglés, en Merca Santander Peña Castillo y ahora también en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Santuola 8.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Super liquidación total y urgente de muebles. En Carlos Uriarte Mobiliario liquidamos urgentemente por traslado 3.000 metros cuadrados de exposiciones. Sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles, todas las exposiciones a precios de super liquidación total. Carlos Uriarte Mobiliario, El Campón, Peña Castillo. Síguenos en Instagram, Carlos Uriarte Muebles. Y consulta la información en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, la super liquidación de muebles de verdad.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Si hablamos de moda, hablamos de Mariluz. Esta temporada damos la bienvenida a una colección muy especial, llena de prendas versátiles y looks naturales que funcionan de la mañana a la noche. Mariluz, tendencias más allá de la moda. Descúbrenos en Jesús de Monasterio 14 y mariluzmoda.es.
Si necesita cambiar sus ventanas, ahora es el momento. Aproveche la subvención de los fondos europeos y ahorre un 40%.
Visite Ventanas Cajigas House, El Albericia, 942-33-51-44. O House en Laredo, calle Duque de Ahumada. Y nosotros le tramitaremos todo el papeleo de la subvención. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe por nada.
House y Ventanas Cajigas, distribuidores oficiales de Hermes 10.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Carretera y manta, lo que tanto me dolió, ahora se ve por el retrovisor.
No hay mujer más feliz en esta tierra, Cantabria, que nuestra Katia Nogueira Pi. Todo lo que viene le gusta, me está diciendo Pablo Alborán, también va a estar. ¿Ah, bueno, sí? Es que yo creo que no va a faltar nadie este año.
Me voy a dejar el sueldo en concierto.
Ya te digo,
Bueno, con la Sociedad Regional de Cultura y una maravillosa banda sonora con Pablo Alborán, protagonista de uno de los miles de conciertos, no solo con motivo del Año Santo Jubilar, sino, bueno, pues también los habituales ciclos que tenemos cada verano, ¿no? Tanto en Torre la Vega como en Santander. Te cuento que el Gobierno de Cantabria programa hoy un encuentro con la poeta argentina Nani Venegas. Y la tercera edición del concurso juvenil Mi Voz Poética será en la Biblioteca Central, y es que hoy celebramos el Día de la Poesía, como cada 21 de marzo.
Sí, por ejemplo, en Torrelavega se celebra hoy este día con un recital a cargo de Rosa Gil y Rita Cofiño, en el que, bajo el nombre No me gusta que me llamen poetisa, van a leer 31 poemas de 32 autoras españolas e hispanoamericanas. El acto tiene lugar hoy a las 7 de la tarde con entrada gratuita en la Casa de Cultura de Torrelavega.
Como no podía ser de otra manera, nuestra librería Gil, Premio Nacional de Librería Cultural, y desde luego se les da especialmente bien, ¿no?, cuidar a todos sus clientes combinando pues herramientas de gestión muy modernas con un trato personalizado, y una librería de referencia en Santander, no solo por esa calidad del servicio, sino por la diversidad de oferta que plantea, ¿no? Ofrece lecturas, recitales, homenaje a escritores consagrados, presentaciones de nuevos talentos, de nuevos autores. Como no iban a celebrar este Día Mundial de la Poesía,
normal,
pues hoy van a presentar Ascensión, de Javier Lostalé. Ha tenido el detalle, además, de acercarnos un libro aquí para charlar con ella unos minutos. Va a ser a las 7 de la tarde. La presentación será en la librería de la Plaza Pombo. La entrada es libre, como siempre, hasta completar aforo. Y van a acompañar al autor Julio Sánchez y Rafael Fonbellida. Paz Gil, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, de verdad, por el detalle de acercarnos poesía en un día como hoy, ¿no?
Bueno, y además es que es Javier Lostalé, que siempre escribe estos poemarios tan bonitos y que parecen tan tan cortitos y luego dan tanto de sí, ¿no? Y disfrutas con su lectura.
Uno podría pensar, Paz, que la poesía en sí podría estar en desuso, pero nada, todo lo contrario, ¿no?
No, todo. Aquí además es un, vamos, creo que Cantabria tiene gran cantidad de poetas, tanto hombres como mujeres, y bueno, eso se va a ver hoy, ¿eh? Que hay cantidad de recitales donde se va a hablar de ellas en unos sitios y de ellos en otros. Pero además no solamente tenemos una gran cantidad de poetas, un poco pues casi amigos todos, ¿no? También tengo una repercusión nacional, tenemos a Lorenzo Oliván, que ha sido Premio Nacional de Poesía. Tenemos a Fonbellida, que ha ganado varios premios, a Marcos Díez, a Ana García Negrete. O sea, hay mucha gente que además tiene una repercusión grande, ¿eh?, en toda España.
Mira, de Javier Lostalé, ya que nos han acercado esta Ascensión, que se va a presentar hoy en la librería Gil, dice: nunca pasó por aquí, pero yo lo vi hasta el punto de nacer, nada dijo. Y con sus palabras respiré la más honda rosa de su jardín. Ahora regreso hacia donde no está para que tome mi vida con su sombra de eternidad. ¡Qué maravilla! Paz, de verdad.
Sí.
¿Cómo va a estar en desuso, eh?
No. Además, imagínate, no hacen más que publicar libros y libros de grandes, ¿no? Como bueno, Pepe Hierro o Gerardo Diego, o sea, todos estos grandes escritores que ha dado esta tierra, ¿no?
Con el cambio de décadas, del paso de los años, Paz, ¿también cambia el lenguaje de los poemas? ¿Se van actualizando o no? ¿O es más bien clásico el lenguaje que se utiliza y se emplea?
Bueno, esto se lo tendría que preguntar más a un crítico. En el sentido, cuando yo leo, no leo mucha poesía, es verdad, ¿eh? Pero bueno, de la gente que de los nuevos, novedosos y novísimos, sí que hay un lenguaje más moderno. El tema también ha cambiado, yo creo, evoluciona un poco pues a la actualidad, no sé, lo que no está pasando alrededor, pero los poetas siempre lo han sabido expresar de esa forma. Y sí, yo creo que evoluciona. Lo que pasa es que hay poetas tan, tan modernos de hace siglos, o sea que, vamos, en este sentido de, no sé, te lees a los clásicos y disfrutas igual que cuando te están contando cosas de hoy día, ¿no? Ya sea del amor, la muerte o de con ironía siempre, bueno, pues todos los clásicos han sido fundamentales. Pero yo creo que sí que hay una evolución de temas también, ¿eh?
Supongo que en este Día de la Poesía este va a ser uno de tus libros recomendados, ¿no? El que...
Bueno, yo creo que yo aprovecharía para recomendaros a Rafael Cadenas, que ha sido el premio Cervantes de 2022, que es poeta venezolano, un hombre que no era muy conocido, lo conocían los poetas en sí, pero bueno, no era tan conocido entre los lectores, y me parece muy interesante su antología poética, de verdad. Y no soy, repito, me da rabia no ser lectora de poesía, me gusta mucho escucharla. Esta tarde será muy bonito porque Javier, ya sabéis que es periodista también, que lleva el programa de la Estación Azul en Radio Nacional, y tiene esa voz que transmite, bueno, muy bien, ¿no? Igual que tú has leído muy bien el poema, él lee muy bien, y eso... Es un doble disfrute.
Qué maravilla.
Entrada libre hasta completar el aforo, porque había la gente con tiempo.
Que nadie se despiste, Paz, y yo no puedo dejar pasar la oportunidad de tenerte aquí, y que además de la poesía, pues también nos hables de otra propuesta que nos quieras recomendar, ¿no?
Bueno, yo creo que acabamos de presentar en la librería el libro Araña, de John Bilbao. Me gustó mucho, y me gusta mucho cómo está escrito, y bueno, lo recomiendo. Igual que cualquiera de las novedades, miles que van llegando, de las que al menos hemos leído, ¿no? La de Álvaro Pombo, Santander, 1976, me parece que está bien para recomendar, pero bueno, hay tantas, ya sabéis. No,
¿Cuántos títulos tienes en la colección de la librería Gil? ¿Sabrías?
Pues mira, la última vez aquí en Pombo tenemos 20. Unos 26.000 títulos diferentes. Y otros 20.000, bueno, muchos se repiten en San Fernando. Bueno, pero yo creo que sí, que unos 35.000 títulos tendremos diferentes, sí.
Para que luego digan que es imposible. Que el libro en papel está a punto de morir, para que luego lo digan.
No.
Eso no muere nunca, vamos.
No, todo lo contrario.
Ya venimos hablando con Paz de efectivamente, ¿no? En el ámbito cultural, cómo el libro se mantuvo, y es verdad que ha vuelto, yo creo que a repuntar. Y Paz así nos lo ha confirmado en las diferentes charlas que tenemos con ella. Paz, siempre es un día estupendo para acercarse a tus librerías, pero hoy la propuesta en este Día de la Poesía tiene un motivo doble con esa cita que tenemos a las 7 de la tarde en la Plaza Pombo. Muchas gracias, como siempre.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
Gustazo terminar el programa con Paz Gil, pero todavía nos queda algún consejo que brindarte.
Los montes de Cantabria son una fuente insustituible de beneficios ambientales, sociales y económicos. Los incendios forestales ponen en peligro este enorme patrimonio natural. Todas las personas que conforman el operativo de extinción de incendios forestales están comprometidas en la tarea de extinguir los incendios que cada año asolan nuestros montes. Vigilar nuestros montes es tarea de todos, porque en Cantabria, cuando se quema el monte, lo apagamos entre todos.
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.
Estamos muy cerquita de la última hora en Mediodía COPE, gracias a Pilar García Muñiz, y estamos muy cerquita de poner de nuevo las maletas en marcha, Jaime, porque sí. Este jueves nos vamos al Fodelloredo,
el
viernes vamos a estar en el Centro Cívico de San Román de la Llanilla, una semana muy especial,
semana completita, sí.
Estos primeros días de la primavera lo vamos a celebrar en este programa por todo lo alto. Gracias como siempre, mañana puntuales a la cita a las 12:20 y la información continúa en Mediodía COPE. Feliz martes.